El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Martes del comentario político en voz del doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco. Vamos a escucharlo. Adelante. Muy buenos días. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues sin lugar a dudas, el asunto de la reforma del Poder Judicial, pues es el tema que ha estado como el asunto más importante en el debate público en los últimos días. Y todo parece indicar que en septiembre pues habría de aprobarse la iniciativa que modificaría radicalmente la integración, elección y funcionamiento del Poder Judicial Federal, pero habría que agregar también, y esto se ha perdido de vista, la iniciativa presentada por el presidente de la República incluye también a los poderes judiciales de los estados, y como que eso se ha pasado por alto. Pero permítaseme hacer una breve reflexión respecto a la propuesta que presentó el presidente de la República y que pueden encontrar cualquiera de los interesados en la página de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, y se localizan precisamente en la Gaceta Parlamentaria del 5 de febrero del presente año 2024. Ahí se encuentra el texto íntegro de la iniciativa. Vale la pena considerarla, leerla detenidamente. Bien, en esta iniciativa, como ya sabemos nosotros, se propone la elección popular de los ministros, magistrados y jueces del Supremo Tribunal, y al mismo tiempo se crea un organismo, bueno, dos organismos diferentes en lugar del Consejo de la Judicatura. Asimismo, se reduce el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9. Bien, sobre esto, bueno, habría que considerar que, pues, mucho se ha criticado la posible elección popular por los integrantes del alto tribunal del país. Efectivamente, pocos son los países en el mundo que tienen este sistema, entre los que cabe mencionar Bolivia, que creo que se ha mencionado en demasía, señalándolo como un caso de populismo y de que no funciona bien. Pero pasamos por alto que en Suiza también se eligen por voto popular, incluso son presentados por los partidos políticos y no ha pasado nada, el sistema funciona muy bien. Asimismo, debemos tener presente que en los Estados Unidos, aquí con nuestros vecinos del norte, todos los jueces locales, así como los fiscales de los estados, son electos por voto popular. Y hasta el momento, pues el sistema, que yo sepa, ha funcionado bien. Y en lo que respecta a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de ese país, todos sabemos que son propuestos por el presidente de la República y aprobados por el Senado. Pero también todos sabemos que ese sistema está totalmente partidizado y que, por ejemplo, ahorita los integrantes tribunal pues responden al Partido Republicano, y que la Suprema Corte de Justicia dio para atrás a muchos de los acuerdos que anteriormente había tomado, sobre todo, por ejemplo, en lo relativo al derecho a las mujeres a suspender su embarazo. Sí, entonces, consideremos que pues no tenemos por qué quebrarnos la cabeza y buscar en otras latitudes la fuente de inspiración el sistema de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Simplemente recordemos que desde la Constitución de 1857 hasta bien entrado el siglo XX, los ministros de la Suprema Corte de Justicia eran electos por votación popular indirecta. Y digo indirecta porque también el presidente de la República era electo de manera indirecta. La elección directa, pues no se viene a aplicar sino hasta 1918, con la ley establecida para la elección de los poderes federales de esa época, posterior a la Constitución de 1917. Y entre 1857 y 1917, los integrantes de nuestro alto tribunal, pues eran, como ya lo digo, electos popularmente en elección popular indirecta. Precisamente debido a que el presidente de la Suprema Corte era electo por votación popular, es como Benito Juárez se convierte en presidente de la República. porque él era presidente de la Suprema Corte y estaba establecido en la Constitución que el presidente de la Corte era el suplente automático del presidente de la República en caso de su falta absoluta o de su renuncia, como ocurrió con la renuncia de Ignacio Comonfort, y Benito Juárez entra a ejercer la presidencia de la República porque era, después del presidente de la República, el individuo más votado en todo el país por votación popular indirecta. Entre 1917 y 1928, los ministros de la Suprema Corte eran electos de la siguiente manera. Las legislaturas de los estados proponían un candidato a ministro de la Corte y estas candidaturas eran votadas en sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso de la Unión y por votación de las dos terceras partes de sus integrantes se elegían a quienes obtuvieran la mayoría de votos, no de los integrantes, sino por legislatura de cada estado. Ese era el sistema prevaleciente, insisto, de 1917 a 1928, cuando por iniciativa presentada por Plutarco Elías Calles, claro, pero por influencia del general Álvaro Obregón, que iba a entrar a ejercer la presidencia el 1 de septiembre de 1928, pero fue asesinado el 18 de julio de ese mismo año, se publicó en agosto de 1928 la reforma que, con sus ligeras variaciones, está actualmente en vigor, de que los ministros de la Corte se designan por el presidente de la República y son ratificados por el Senado. Ese es el mecanismo actualmente vigente. Pero, insisto, ya anteriormente existían otros mecanismos. A partir de 1857, hasta entrado el siglo XX, por elección popular indirecta, y de 1917 a 1928, los elegía el Congreso de la Unión a partir de propuestas de las legislaturas de los estados. A mí, en lo personal, este sistema, pues me parece bueno, creo. Incluso podría ser hasta mejor que el de la elección popular de los ministros. Con respecto a la iniciativa que se ha presentado, pues me parece que debería de tener ciertos matices o correcciones. Por ejemplo, creo yo que no sería conveniente que volviéramos a la época existente en la Constitución del 57, porque entonces habría un problema de legitimidad. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia podrían competir en legitimidad con el presidente de la República. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un ministro de la Corte o el presidente de la Corte fuera electo por un mayor número de ciudadanos, propio presidente de la República? Pues yo pienso que ahí habría un problema de disputa por la legitimidad. Y si se va a proceder así, pues entonces hagámosle como estaba en 1857, y dado que no tenemos nosotros la figura de vicepresidente, pues entonces que se establezca que el presidente de la Corte, en caso de ausencia o falta absoluta del presidente, entre ejercer el cargo. O sea, vamos arreglando las cosas de una vez por todas bien. En consecuencia, diría yo, se ha pasado por alto que también la reforma incluye el mismo sistema de elección de los magistrados de los Supremos Tribunales de Justicia de los Estados, una situación que me parece de la mayor necesidad. Y con lo que respecta a la actual integración y funcionamiento de la Suprema Corte, esta iniciativa también comprende el terminar con la existencia del Consejo de la Judicatura Federal, que, como todos nosotros sabemos, lo preside de manera incestuosa el propio presidente de la Suprema Corte. Eso es una situación que en ningún lugar del mundo se observa, que el propio presidente de la Corte sea el que presida el órgano de administración y vigilancia del Poder Judicial. Eso ha traído como consecuencia toda una serie de corruptelas y de nepotismo que hasta la fecha es, en verdad, escandaloso. Por ejemplo, hubo un estudio que publicó Felipe Borrego Estrada, hermano de Genaro, de los mismos apellidos, que fue presidente del PRI, por allá por la época de Ernesto Zedillo, que le llamó el poder judicial de la, el poder familiar de la federación, por referencia al poder judicial de la federación, que no es poder judicial de la federación. En realidad, que es poder familiar de la federación. Por ejemplo, fíjense, y de acuerdo a datos de ese estudio, de un estudio de Mexicanos contra la Corrupción, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Guanajuato es el estado que en ese circuito tiene el primer lugar, en donde 38 de los 46 titulares tienen familiares, lo que equivale al 82.61%. Hubo el caso de un magistrado de San Luis Potosí que tiene 17 parientes en la nómina. El segundo lugar lo ocupa Aguascalientes, con el 81% de jueces y magistrados con parientes trabajando en ese circuito. Y el tercer lugar, para lo que es atrás, en lo que respecta al Poder Judicial Federal, lo ocupa Jalisco, que es el que tiene con más juzgadores con parientes en el Poder Judicial, que abarca el 76% del total. Asimismo, en lo que respecta al Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues todos sabemos, y es un secreto a voces, todos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia tienen parientes trabajando, y se da también el problema del nepotismo cruzado. Un magistrado le recomienda a un hijo, a un entenado, a un cuñado, a un pariente o como quiera, a otro magistrado, y así otro magistrado le manda al otro para que no estén directamente bajo su dirección o bajo su responsabilidad, por responsabilidad dicho nombramiento. Observo en consecuencia que un vacío que presenta la iniciativa que elevó a la consideración de la Cámara de Diputados el presidente de la República no establece los candados suficientes para evitar el problema del nepotismo en el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales de los estados. Como quiera que sea, pienso yo que esta iniciativa es absolutamente necesaria, no por ello. Pues en una encuesta que se dio a conocer ayer, aproximadamente entre el 63 y el 85% de las personas, dependiendo de la casa encuestadora, se pronunciaron en favor de la iniciativa presentada por el presidente de la República y por la reforma del Poder Judicial. Yo creo que definitivamente ya es hora de que los mexicanos tengamos derecho a una justicia pronta y expedita, como lo establece la Constitución, y también a que se termine el problema del nepotismo descarado y rampante en los poderes judiciales de los estados y en el poder familiar de la federación. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muchísimas gracias por su participación. Que tenga excelente martes.
Muchas gracias. Saludos. Buen día a todos.
Hasta luego. Buen día.